Tengo a mi lado, como digo, en nuestros estudios de la Avenida San Sebastián, a Antonio Machado, que no es el poeta, sino un chiste muy fácil, ¿cierto? La verdad es que no soy muy original en este sentido. Y que es el director del Observatorio Ambiental, de la Fundación Pública, del Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla. Y hemos... Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Moisés.
Y hemos querido que Antonio esté aquí con nosotros porque, como ustedes saben, hemos tratado ya en algunos programas, tanto en este como en otros programas de la casa, el asunto del puerto de Granadilla. Y ciertamente llega un momento en el que uno no tiene muy clara la cuestión, y para eso nadie mejor, o al menos poco mejor que Antonio Machado, para explicarnos un poquito qué ocurre alrededor del puerto de Granadilla y sobre todo lo que corresponde a su labor, que en este caso se circunscribe al Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla. Antonio, yo te voy a hacer una pregunta que te hice ahora a micrófono cerrado. No es muy educado eso de hurtar las conversaciones privadas, pero bueno, me parece bien empezar así. ¿Está usted en un lugar complicado? ¿Lo percibe así?
Sí, en un inicio creo que sí. No es un trabajo que empiece de cero porque trae, ya creo que lo dije otra vez, trae marejadilla de fondo precisamente por el tema del puerto de Granadilla, al cual está vinculado el nacimiento de esta fundación. Lo que pasa es que, si bien la fundación se en principio iba vinculada única y exclusivamente al puerto, en todo su trámite, sobre todo en Europa, se le fueron añadiendo otros cometidos que son precisamente los que a mí me engancharon, aunque tuve mis dudas si eran ciertos o no, pero al final me convencí de que sí, y a mí pues me ha traído mucho más el potencial que tiene el observatorio a efectos de lo que es un seguimiento de las condiciones del mar y de la biodiversidad, que lo que es el puerto en sí. Lo que pasa es que el puerto está ahí, es un tema prioritario, hay que ocuparse de él. No me es grato, como nunca me han sido a mí las obras de infraestructura, pero bueno, le dedicaré la atención profesional que merece, y sobre todo porque el puerto es el que va a financiar el observatorio, que de eso se trata. Es una medida compensatoria que ha puesto Europa, que digamos así, que a cambio de los huevos que se rompen al hacer el puerto, como no se puede arreglar todo, pero se compensa, no es que se repare, se compensa por otro lado, pues haciendo una fundación que tiene una función que espero que sea importante en el futuro, porque el mar va a ser importante, ¿no? Y es el gran olvidado de nosotros los terrícolas.
Antonio, antes de entrar de lleno en las funciones del observatorio y un poquito más en lo que va a ser tu trabajo diario, te pido una opinión un tanto personal y quizás un poquito desligada de tu trabajo en el observatorio. Esta marejadilla informativa o desinformativa de la que hablas al principio en torno al puerto de Granadilla, ¿pudo derivar de una mala gestión de esa información? No pongo el dedo en concreto sobre el gobierno de Canarias ni sobre la oposición, sino en general.
Bueno, se puede. Yo creo, y digo creo porque es una opinión personal. Yo el puerto de Granadilla lo he seguido muy de lejos. Muchas veces me han preguntado. Yo siempre me he centrado en el modelo de desarrollo de la isla, no en el puerto en concreto y en cosas en concreto, porque, hombre, para tener opinión sobre eso hay que mirarlo con bastante detenimiento, por lo menos lo que yo suelo hacer. Y además nunca lo hice, y a veces hasta me negué porque, mira, quién sabe si algún día después me encargan que haga un informe, y lo que no quiero es estar contaminado o predispuesto en un sentido o en otro. Y mira por dónde al final me ha venido a caer encima parte de esa responsabilidad, no la del que se haga o no se haga el puerto, ¿no? A mí es un modelo de desarrollo que en el momento en que surgió el otro puerto, porque tenemos ahora que concretar de qué puerto hablamos, porque yo ya he empezado a mirar
proyectos. Hay muchos puertos.
He visto hasta 5 proyectos de puerto, con lo cual creo que la gente igual a veces se visceraliza con algunos. En fin, yo me he llevado sorpresas ahora que he empezado a recibir información y en parte me he reafirmado en la impresión, que era una impresión que yo tenía antes. Hombre, parte conocí algunos casos de que esto ha sido una historia muy desafortunada en el último tiempo por parte de, digamos, de las dos partes, o de las tres partes, si se quieren mirar. Una, porque la actitud del gobierno al principio era: se va a hacer un puerto y aquí no pasa nada, que también una actitud muy del pasado, ahora ya no tanto, sí, del desarrollismo, de que quizás así no pasa nada, y los pajaritos y los pececitos, pues nadie le hace mucho caso a eso. Y evidentemente esas cosas a mucha gente les irrita, porque lo que es obvio es que un puerto, un grande o chico, tiene impacto ambiental. Después, la impresión que a mí me dio en su época de que mucha gente se dedicó a utilizar elementos de la naturaleza, de modo exagerado, exagerando su valor para intentar frenar el puerto, cosa que a mí nunca me ha parecido correcto. Yo soy conservacionista y me dedico a ello de modo profesional, pero precisamente eludo muchísimo las exageraciones porque nunca traen buenas consecuencias después, siempre
Antonio,
que se exagera, ¿no?
Y de este tipo de exageraciones de las que hablas, ¿ha habido muchas?
Sí, ha habido unas, sí, otras no, otras las he contestado. Algunas hasta me da vergüenza verlas ahora, porque digo, Dios mío, a ver con qué cara voy a Europa a decir, sí, mire, aquí hemos hecho un leak para estas plantitas que claro, se presentaron como si fuera el Guernica de Picasso, una cosa única, y después resulta que, bueno, que tienen su importancia, pero muy, muy, muy reducida, puestas en contexto. También es verdad que ahora se sabe más que antes, porque uno de los fenómenos que ha producido toda esta marejada ha sido, yo creo que pocos proyectos han estudiado tanto por arriba y por abajo como este puerto, lo cual ha puesto sobre la mesa muchísima información antes desconocida, otra que también se ocultaba, en fin, ha sido un proceso viciado de ocultamiento, de exageración, de manipulación, o sea, un proceso extraño, bueno, muy lógico en una sociedad todavía, yo creo que nos hemos dotado de una democracia, pero todavía no somos muy demócratas los partícipes, y con sus chapuzas, es decir, ha sido un proceso que lo que intento ahora, aparte de conocerlo en tanto que me pueda afectar, porque hay mucha información útil, no todo es inútil, ¿no?
El problema es discernirla, digamos,
claro,
del total.
La tengo que utilizar porque a mí me toca ahora tirar de aquí hacia adelante. Pero yo aquí veo dos cosas fundamentales. Una es el debate puerto sí, puerto no, que todo el mundo me pregunta, oiga, puerto sí, puerto no. Y yo digo, mire, a mi entender, ese es un debate que ya la sociedad lo ha cerrado. Existió, participó mucha gente en él, las cosas se exageraron, se hicieron menos más, se bajó el listón, se podó el puerto, se redujo el puerto, se le pusieron medidas, pero el hecho es que los mecanismos que tenemos en esta sociedad, si los aceptamos, ya digo, en este juego democrático, aunque no seamos muy demócratas, pues el Parlamento se ha pronunciado, ha habido un estudio de impacto ambiental muy detallado, quizás tan exceso precisamente debido por toda esta sensibilidad manifestada por la población, que además si la población, estoy convencido, no se manifiesta, tampoco hubiera habido esa sensibilidad, con lo cual estamos claro. Viendo que hay cosas positivas. Pero ha habido un estudio de impacto ambiental, ha habido un dictamen, ha pasado por Europa, Europa ha puesto sus condiciones. Es decir, este es un proceso que ya la sociedad, con sus instrumentos mejores o peores, pero los que tenemos, y si jugamos a la democracia, hay que respetarlo, ha resuelto que sí, que el puerto sí. También me consta que hay un sector de la población que siguen que el puerto no, o que no se han enterado, o no se han querido enterar, porque hay gente que vive apasionadamente la visceralidad y si se les apaga yo creo que se quedan como desconectados, ¿no?
Antonio, ¿y dónde crees tú que está la mayoría? ¿En el sí o en el no?
Yo creo que la mayoría ahora está muy callada. La mayoría del no es ruidosa. También, bueno, es normal, ¿no? Corresponde a esos movimientos, pero suele ser una minoría que es muy ruidosa, con lo cual hay que saberla aquilatar. Yo ahí no he entrado. A mí me consta que existió, yo participé en alguna manifestación, pero muy tranquilito, por el modelo, no ni en contra a favor, sino que se debatiera el modelo, que de eso podemos hablar, porque es lo que está en juego. E incluso yo desconozco si esas personas que hoy todavía mantienen el no, conocen las circunstancias de transformación que han habido, se ha modificado el puerto o no. Aunque me da la sensación que es un no más global, más profundo, más visceral. Hay parte de lo que se llama el ecologismo verde de antes, que era, ¿cómo lo llamaban? Ecologismo sandía, que es verde por fuera y rojo por dentro, que se opone. También he percibido algunas manifestaciones de eso, o sea que hay un poquito de todo. La gran mayoría es silenciosa. Y somos un pueblo además muy muy reactivo, no proactivo, con lo cual van dejando pasar las cosas y según ocurra funciona. También somos un pueblo novelero, porque yo en las manifestaciones vi allí mucha gente que se estaba manifestando de otras cosas, que no tenían que ver con el puerto, pero nada. Y a mí me costó, de hecho, estuve un buen rato viendo pasar gente hasta que vi una pancarta y dije, vaya, hombre, en esta puedo ponerme, les pregunté, ¿les importa? Que decía, a debate el modelo de la isla. Digo, hombre, eso es lo que yo quiero, pero claro, había otras contra otros puertos, o movimientos feministas, o gay, y bueno, ahí yo realmente no me encontraba ubicado.
Por decir, o sea, fue una manifestación de manifestaciones. ¿Alguna?
Sí, no, aquí me refiero a eso que somos noveleros, pero lo que evidentemente es importante sacar de esas expresiones populares con todos sus componentes es que hay un descontento. Y eso yo creo que los políticos lo tienen que saber captar, como ocurrió en Vilaflor, un descontento que va más allá de la casuística del puerto, que es un descontento político con una manera de ver las cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, ese lo tengo. Yo creo que ahí se hizo al principio un modelo de legítimo en el sentido de que el Parlamento, y yo eso sí me consta, aprobó una directriz de olvidar un poco el modelo clásico turístico que estaba agotado y buscar nuevos modelos de vistas hacia afuera y del otro. Y siguiendo esa interpretación, el Ejecutivo, bueno, se lanzó hacia un modelo de puerto que yo creo que era ya mucho más allá de la necesidad, digamos, solo para Canarias, sino ya una interpretación que era un puerto plataforma pues para toda América, o digo, para toda África. Y claro, yo en aquel momento dije, hombre, mira, Holanda ha hecho un puerto para toda Europa, no para los holandeses, y les ha ido bien. Igual alguien está con ese planteamiento en Canarias y pensando que aquí es un puerto para toda África, como el primero del año 60 y pico, y que esto puede levantar la economía de las islas. Pero las circunstancias de nuestras islas no son las de Holanda, porque este territorio está más que saturado y los costes que tiene de meter una superestructura de esa con las sinergias añadidas lo que va a recalentar más nuestro sistema, la economía, la contabilidad, todo. Y yo me oponía a ese modelo y digo, mire, yo creo que esta interpretación que le da el Ejecutivo al Parlamento es suficientemente profunda, va a alterar tanto la sociedad que no es una solución técnica, sino es un modelo político que cambia. Y eso hay que volverlo a debatir. Yo hubiera pedido un referéndum o un debate abierto del modelo que implica tener ese puerto, que es lo que no se produjo en su momento, ¿no? Porque la gente, digamos, que se agarró con dientes al propio puerto y se convirtió en la Bête Noire, ¿no? En el diablo a condena, ¿no? Y de todo ese proceso, yo creo que han salido cosas positivas, ¿no? A medida que estoy ahora empezando a valorar, que tampoco es una valoración completa, porque ya le digo que hay más de 200 documentos alrededor del puerto. Y llevo un mes y, bueno, y entre las mesas y buscando una silla y leyendo papeles, pues me voy haciendo una idea. Pero emanan para mí dos cosas importantes, unas negativas y unas positivas. Hombre, negativa, la que veo, aparte de un poco de crispación social, pero que ya estaba, que lo único que ha hecho es aflorar, aunque en algún caso se ha enconado, lo más negativo quizás sea puramente económico, es decir, el puerto al demorarse en su tramitación se perdió una financiación europea muy importante, no cabe duda, las cifras son importantes y aunque no es mi campo, pero hombre, entiendo que había mucho dinero que podía haber venido a Canarias, que eso dicen los economistas y los políticos que es bueno.
Y yo les creo. Y yo creo que eso no tiene bueno, vuelta de hoja.
Bien, aunque el dinero no es inocente, pero se puede hacer que aterrice correctamente. O sea, eso sí creo que es una pérdida neta. En cuanto a una ganancia neta de todo este proceso, primero, el puerto se ha redimensionado a unas escalas ya, digamos, más razonables para lo que es nuestro archipiélago, nuestras islas. No es ya ese macropuerto. Incluso hasta en algunos aspectos me parece que ha quedado un poco ridículo. Ya que se hace, bueno, pues hay cosas que se le han quitado que digo, hombre, ya que estaba hecho, haber dejado eso que le da más funcionalidad al puerto, ¿no? Pero lo que yo más destaco de todo este supuesto sin sentido, pero que tiene sentido, ha sido el cambio de mentalidad. Porque esas cosas sí que son difíciles. Yo me he encontrado ahora que he empezado a trabajar con gente de puertos, con ingenieros, que por ejemplo tenían ahí una bióloga trabajando en temas ambientales, yo me la quise llevar para el observatorio, mira, y de entrada, hombre, no te la lleves, es que vamos a hacer todo, sí, pero es que nosotros estamos pensando en crear un departamento ambiental. A mí se me encendieron todas las orejas, digo,
como biólogo,
que no me lo creía, digo, claro. Mire, no, todo lo contrario, mire, no, sí, si buscamos otra, me parece genial, es decir, en un gremio, llamemos, o en una inercia de trabajo tradicional, de desarrollo, que aquí se hacían los proyectos y después se miraba a posteriori si causaban cosas ambientales, además no se tomaba muy en serio hasta que vino Europa y empezó...
Y a veces muy a posteriori.
Muy a posteriori, y además después venía Europa y lo imponía, que también Europa no nos las hemos ido creyendo, sino hasta que nos viene con las cartas, con las sanciones, con todo eso, ¿no? De hecho, España, lo que va caminando en medio ambiente es a remolque de Europa, ¿no? Por iniciativa propia, de eso podemos hablar largo y tendido. Pero lo importante ahora es cómo este organismo, y que es para mí una muestra significativa de lo que es, bueno, la dureza de la obra, ¿no? Ya han comprendido que esto del medio ambiente, que es interesante, que a la sociedad le interesa, le importa, y que además lo mejor es incorporarlo desde un principio, a la hora de planificar, que hay que mirar muchas cosas, y quieren crear ya un departamento ambiental para trabajar con ellos. Es decir, esa pluridisciplinariedad que no es gratuita, sino que es muy necesaria de cara al futuro desarrollo que hagamos, de lo que sea, ahí ya ha surgido por simple, no por imposición, sino por convicción.
Por convicción.
Con lo cual, si todo este proceso ha servido para que ese germen de convicción entre en la, digamos, administración tradicionalmente dura de los ingenieros, que me perdonen que lo digo con todo el cariño, porque además, curiosamente, son la gente más abierta que me he encontrado, basta que les expliquen las cosas. Claro, si los atacan, se defienden, pero si se exponen a la información y a los criterios, pues resulta que los incorporan. Entonces, yo estoy francamente encantado con esa actitud, ¿no? Y me parece que de todo este desaguisado ha sido una cosa muy positiva para el futuro, aunque, en fin, pague el pato algunas cosas que se van a hacer ahora desmedidas, se va a perder dinero porque se han tomado algunas medidas, yo creo que un poquito exageradas, vamos, yo creo, y cualquiera que lo analice sin pasión se dará cuenta que precisamente cuando existe tanta atención, pues la gente se quiere curar en salud y entonces pues empieza a poner un montón de cosas, pero que cuestan dinero, ¿no? Y que ahora llevan trabajo, ¿no? El mismo plan de vigilancia que tiene el puerto se diseñó para un puerto mucho mayor. Se podó el puerto, pero no se ha podado el plan de vigilancia. Cosas de esas, ¿no? Me encuentro ahora, ¿no?
Antonio, se podó el puerto. Me quedo con esa frase un momento.
Sí, claro.
Hemos nombrado, has citado en varias ocasiones, bueno, al principio en concreto decíamos que se han hablado de 4, de 5 puertos. Tú has hablado ya de que el puerto se ha podado. Ahora mismo, y definitivamente, ¿de qué puerto hablamos?
Bueno, vamos a hacer un poquito de historia porque creo esto del puerto, aunque hay gente que piensa que es una cosa reciente y que obedece todo a una operación especulativa de territorio, cosas de esas, bueno, hay gente que puede pensarlo torcido o derecho que se les ocurra, ¿no? Y bueno, y también hay argumentos en esta tierra como para sospechar cosas así. Pero los hechos, hasta donde yo voy viendo, es que esto viene de lejos. La idea del puerto, del anillo insular, o sea, una serie de conceptos de desarrollo de un puerto en la zona de Granadilla, vienen de atrás, de los planes insulares antiguos del Cabildo del año 50 y pico. El primer plano ya con un puerto dibujado que yo he visto es de cuando la guerra de los 7 días, fue en 70 y pico, cuando se cerró el canal de Suez.
Ha llovido.
En ese momento, claro, todos los barcos tuvieron que desviarse por el sur del Cuerno de África y subir por arriba. Entonces, en aquella época, y estando Franco en el gobierno, dijo, hombre, esto hay que aprovecharlo. Y yo vi un puerto, que ríense de lo que hay ahora dibujado, era una super refinería y unos super astilleros. Astilleros que nos tendríamos que entregar hoy, porque con estas cosas a saber, pero era una cosa gigantesca que está dibujado. Bueno, aquello se quedó ahí, murió, o sea, no prosperó.
Es decir, las manifestaciones hubieran sido brutales.
Curiosamente estoy convencido que en aquella época no. Estaría todo el mundo encantado, porque la sensibilidad ambiental que existe ahora en Canarias es reciente, por requinte, pero en aquella época no existía ni el sur, para entendernos. Cierto. Yo conocí al sur, yo estuve en la playa Las Américas en ese año, casualmente estuve yo una semana entera en una tiendita campaña que llegué caminando y solo vi a un ser humano, un pulpeador que pasó por la mañana y que me dio un cigarrillo, creo que se llamaba El Progreso. Yo me lo fumé y casi me muero, porque aquello era un cañonazo, ¿no? Y no había un ser vivo, no existían playas, no había sur, no había carretera. El asfalto acababa, me parece, que Nadeje, y el resto eran unas pistas de polvillo que llegaban hasta Alcalá y ahí empezaba otra vez la carretera. Les estoy hablando de otra isla.
Ahí lo de Benedetti, lo del sur también existe, funcionaba. Ahora se quejan mucho los del norte que lo de Benedetti se ha cambiado y el norte también existe, ¿no?
Pero en aquella época. En aquella época el sur eran 3 horas en carretera para llegar, una cosa infernal, ¿no? Yo me iba en los camiones tomateros y, bueno, era otro mundo, ¿no? Y yo no creo que en esa época se hubieran opuesto, como nadie se opuso a este sistema de desarrollo que dice, se hace una carretera y después se desarrolla la isla, que era como se desarrollaba antes, ¿no? Esa era la planificación. Uno abre brecha y después, entran las bacterias o lo que tenga que entrar, ¿no? Era otro modelo. Yo no creo que hubiera habido mucho al revés. Era, bueno, en la época de Franco tampoco había mucha contestación para esas cosas, ¿no? O sea, sí. Y desde esa época creo que ya, no sé si las primeras expropiaciones por parte del Cabildo y para el polígono, que apareció el polígono, la plataforma, es que todo eso está recogido ya en el planeamiento de las islas. Después surgió otro puerto, que esa idea quedó, pero bueno, estaba la idea de hacer un puerto, pero de una escala, digamos, sin astillero ni nada de eso, sino... no sé si exactamente complementario o no complementario del de Santa Cruz, pero surgió la idea, un proyecto, no sé si en ese momento era don Pedro Natal Meneses, el director de puertos, ahí salió un proyecto. Después vi otro proyecto más, que fue el que ha levantado las iras, porque fue el último más reciente, que de ahí era un macroproyecto que encajaba en esta línea del Parlamento, de buscar hacia afuera, que ese sí, hacer un proyecto pues con 3 kilómetros y pico, 800 de...
Gran envergadura, digamos.
De colocación, en fin, una cosa muy importante, que fue el que se empezó a tramitar y el que se pretendía que no ocurría nada, y que ahí no había nada, ni habían alguitas, ni habían, en fin, un poco en el estilo de lo de antes y ya, yo creo que la sociedad hizo bien en reaccionar porque no estamos para... En fin, hubiera sido preferible hablar, mire, esto hay ahora, aceptamos este coste ambiental, es relevante, no es relevante, vamos a medirlo, pero no se hizo así. Se crisparon las posturas, tanto por parte de política, porque eran más los políticos los que estaban empujando por ese concepto, y se crisparon pues el ecologismo y hasta el mundo científico, se crispó en los informes, en fin, yo he visto de todo por ahí, ¿no? Ese puerto, que fue el que se sometió a trámite, es el que
se iba podando. Antonio, ¿usted como científico se crispó?
No, yo me mantengo muy... Es que yo trabajo, aparte de que como científico investigue en otro campo, que son bichos, en el terreno de la conservación, sí, bichos, me refiero a escarabajos.
Yo creo que lo entendimos.
Eso es lo que me apasiona. Sí. Yo digo de broma que soy bichólogo, ¿no? En los temas, digamos, de importancia ambiental, de territorio, de turismo, ahí siempre tomo una postura profesional, porque trabajo profesionalmente en eso, antes en el gobierno, después como asesor, ahora como consultor. Bien, es verdad que trabajo más fuera de España, pues porque también he participado en muchas leyes que se han hecho aquí, me parece que no debería coger proyectos vinculados a las leyes en las cuales yo... estuve vinculado, entonces trabajo más bien fuera de aquí y mantengo ese distanciamiento porque sé que a veces, y no es la primera vez, me piden opinión y entonces tengo que dar una opinión lo más objetiva posible y entonces no hago seguimiento de cosas. Algunas, como el caso de Vilaflor u otras veces, cuando la he visto de fuera y he visto las torres, me acuerdo también en Fuerteventura, entonces sí, a veces tomo ya una iniciativa personal si creo que la cosa está desenfocada y entonces lo que hago es que escribo un artículo en el periódico diciendo cómo lo veo yo y lo que opino, ¿no? Y bueno, pues ya está, yo me expreso por esa vía cuando se da el caso. En el caso de Granadilla nunca me expresé, nunca dije ni sí ni no, porque para mí lo que estaba en debate no era el puerto, sino era un concepto y un modelo que es lo que yo sí que estaba reclamando y una vez sí lo dije, que requería un debate público. Entre otras cosas, porque cuando se tomó ese acuerdo en el Parlamento, las circunstancias no eran las que habían cuando después se le dio forma. E incluso recuerdo una conversación con un parlamentario que dijo, bueno, entonces la gente de aquí, ¿qué va a hacer? ¿Irse? Yo dije, pues sí, claro. Y se me quedó así con cara de, de espanto. Y digo, pero no como antes, con el azafrán en la mochila y al albur de un barco de tirarse hacia Venezuela, sino con un título de una universidad canaria bajo el brazo, con una beca del Cabildo, claro, con una oficina de nuestro sistema de exteriores en Venezuela y con todo una Cámara de Comercio asesorándole para conquistar, porque en este mundo de globalización lo que tenemos es que empezar a ubicarnos. Las islas siempre se han regulado sacando gente hacia afuera e integrándose hacia afuera. Entonces yo le dije, mire, eso se llama la migración inteligente y lo que debería el gobierno es poner de acuerdo a universidades, a educación, a las cajas de ahorro, a todo nuestro sistema de exteriores en una estrategia de vamos hacia afuera, porque casualmente estamos importando gente. Pero claro, no es que quiten el trabajo, es que están cogiendo trabajos que los canarios ya no quieren hacer.
Evolución social.
Que es una evolución social. Entonces, las circunstancias de hoy no son las de aquel momento. Por eso yo reclamaba un debate. Y si esto fuera Suiza, reclamaba un referéndum. Una vez la gente... Sí, allí someten, bueno, referéndum, una consulta pública, como se llame, sobre proyectos de trascendencia. Eso en Suiza se hace hasta cosas pueblerinas dentro del pueblo. Y a mí creo que llegaremos algún día a ese nivel de madurez democrática.
En Canarias como en Suiza. Bueno, permítame que
día,
lo dude.
No, yo tengo fe. Yo tengo fe en que nos vayamos civilizando poco a poco, ¿no? Porque para mí eso son muestras de civilización. Y sobre todo que después la gente acepte los resultados. Porque yo lo que veo es que aquí todavía mucha gente no acepta los resultados del proceso porque lo invalidan ab initio, es decir, no, está viciado y no le hacen caso.
Antonio, nos quedamos en el macroproyecto, que yo le corté para decirle si se había crispado.
Sí.
Estábamos en el macroproyecto.
No, a mí me asusté, no me crispé, porque no actué, pero cuando yo lo vi fue cuando me asusté.
Que es casi peor. Que es casi peor asustarse que crisparse, aunque depende del contexto, claro.
Con el carácter. No, me asusté porque vi a lo que obedecía. Fue cuando dije, mira, esto es como Holanda, que hizo un puerto para toda Europa. Este puerto es para África, esto es una cosa enorme. Y claro, me dijeron, sí, esto es una plataforma para... Me lo explicaron. Digo, pero mira, es que Canarias no es un territorio cualquiera. Tienen ustedes territorio en África de sobra. El problema, dice, sí, pero es que los africanos no manejan después un puerto convenientemente, hace falta un hinterland, industria, más cosas, ¿no? Igual allí no puede ser. Y yo, pues mire, es que en estas islas ya vamos, como me pasa igual con cuando veo que se van a ampliar las pistas, que son los cuellos de las botellas de nuestras islas, pues más gente va a entrar. O sea, claro. Yo siempre he defendido que tenemos que replantearnos el crecimiento y que hay que enfriar los factores que están recalentando la economía, y lo he hecho por escrito, y cuando fui asesor del gobierno lo dije hasta cansarme, y la famosa moratoria la planteé en el año 92, después vino a aparecer 10 años más tarde, pero bastante, ya estaba bastante planteada en el 92, me acuerdo, yo daba hasta cifras y cosas de esas, a mí, humilde entender, porque tampoco soy experto, pero la idea yo creo que ya estaba desde antes, ¿no? Y claro que me inquieta y me asusta, no solo eso, es más cosas.
Y ahora, Antonio, me remito a la pregunta que le hacía hace ya unos minutos. ¿De qué puerto hablamos ahora?
El puerto que hablamos ahora es que ese puerto, en su trámite, pues recibió poda. O sea, de hecho, pues si eran tres, una fase, dos fases, tres fases, que acababan con 3 kilómetros y pico, el puerto se ha quedado en... Se llama fase 1, pero una y única. Es decir, Bruselas ha descartado que hayan... Aunque el título se quedó con...
Con lo del fase 1, de fases nada.
No, de fase no. Es una única fase y se queda como está. E incluso después de esa fase, que le quitaron un trocito que se intentó añadir por un costado porque no había seguido los trámites, que tampoco es que sea, desde el punto de vista de lo que ya se destruye, pues era un complemento, pero bueno, ese no está incorporado. Pero incluso después ya de aprobada esa fase 1, se le volvió a quitar otro trozo, no al espigón, que es lo que desde el punto de vista de la dinámica marina pues genera más impacto en los cambios de la dinámica marina, sino que se le quitó a la parte de descarga, donde se ponen los contenedores.
Antonio, perdona que te interrumpa, para los neófitos, para aquellos que nos escuchan que como yo no son muy duchos en la materia, ¿el espigón sería?
Bueno, lo que llamamos el dique.
El dique.
Vamos a entendernos. Primero hay una cosa que hay que quizás explicar sobre los puertos de hoy en día. Porque la gente ve el puerto Santa Cruz y dice, oiga, pero es que el puerto Santa Cruz no está lleno. Porque ellos miran el dique, que es donde atracan los barcos.
Claro.
Hoy lo importante de un puerto no es la superficie de atraque, hasta donde yo ya voy comprendiendo este mundo, ¿no? Eso era antes. Hoy lo importante de un puerto es la superficie de descarga, porque los barcos llegan atracan como un tiro, largan toda la mercancía que tiene, que vienen enormes, y se van, porque como producen dinero es navegando, no estando atracados. Y según se va ese, viene otro y vuelve a largar un montón. Entonces, los puertos modernos es un dique pequeñito que entren y salgan fácil y un montón de espacio para descargar todas las mercancías. Por eso el puerto nuestro está acogotado, no hoy, pero de cara a 10 años se va a acogotar con la población que tenemos, porque aunque tiene mucho dique, tiene poco hinterland, zonas de descarga, porque en fin, está la ciudad.
Y, sí, lugar donde dejar las mercancías, entendamos.
Aparte de ahí, si se va a traer gas y se van a traer otros productos, no son sitios seguros para descarga, ¿no? Entonces, el puerto de Granadilla tenía en esa fase 1 una zona de descarga bastante amplia que entraba en una playa y que se le dio al final otro bizcochazo, más dejando un trozo de playa que, bueno, pues se quita un trozo de arena que ahora queda en una ensenada que digo, bueno, pues mire, eso se podía haber dejado, que total, dentro de lo que está, es un poco más de algo que hay mucho, no es algo que sea único y exclusivo. Uh-huh. Y sin embargo, al puerto, que ya tiene el dique, que ya tiene todo, el contar con una superficie mucho más amplia le daría mucho más juego. Igual estoy diciendo una barbaridad, pero mi impresión fue, cuando lo vi, digo, caray, esto lo han dejado un poco ridículo.
Sí, que son de aquellas cosas que hablábamos al principio, que quizás el recorte ha sido excesivo.
En ese punto, uh-huh, el recorte en los espigones y eso no, porque evidentemente eso, y se ha hecho ya con bastante criterio, se quitó un trozo largo que había 300 metros, se podó, ahora se ha quedado pues en un kilómetro y pico. Cuidado, que no quiere decir que sea pequeño. Es un gran
No, estamos en comparación con lo que había. Y lo,
sí, comparado con lo otro, se ha reducido de 3,800 kilómetros a 1 y pico. O sea, se queda. Lo que pasa es que el puerto entra bastante en el mar, irrumpe en la línea de costa e interrumpe la dinámica. Es decir, las arenas que vienen ahora tropiezan ahí y tienen que salvar el puerto, pero al salvarlo ya hay profundidades, claro, y ahí se forma un sumidero. Y eso cambiará la dinámica, afectará a las playas, la arena de un sitio, si era otro, de otro. Ancora se han tomado también medida, que a ver si funcionan o no, porque ahora se va a hacer un túnel y un motor para que pase la arena de un sitio a otro. Creo que las cosas carísimas. Bueno, a mí me toca ahora ver si eso funciona o no funciona, ¿no? Y si no, pues pero claro, la gente verá que algunos sistemas se van a alterar por falta de arena y pondrán el grito del cielo.
Claro.
También se van a alterar otras zonas con otras cosas y no se pone el grito del cielo, pero vamos, la sensibilidad está concentrada ahí y lo que es absurdo es pretender que no va a haber un cambio en las dinámicas.
Eso es, o sea, evidente.
Lo va a haber, el puerto es una masa muy importante que entra en el mar, eso es obvio, ¿no?
Antonio, voy a meterme digamos en las críticas, por así decirlo. En primer lugar, usted como director del Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, quizás, a lo mejor no es quien debe responder a esta pregunta, pero caramba, desde fuera se puede echar un poco en falta la presencia de la institución local, del Ayuntamiento de Granadilla. Es algo que incluso desde el consistorio, la alcaldesa de Granadilla, que estuvo hace unas semanas con nosotros.
Sí, yo leí el artículo, pero yo le voy a contar mi opinión.
Sí, sí, que porque es, el, sí, es a quien tenemos mía, aquí, claro.
La mía. Sí, porque no es algo. Yo ya he planteado, yo me encontré con una estructura hecha, es decir, unos estatutos que de entrada yo los leí. Me resultaron muy extraños, claro, extraños porque han sido por adición, es decir, uno venía aquí, el Ministerio le puso, esto pasó por la Comisión de Ministros, pasó por la Comisión Europea y todos fueron colocando sus cosas y claro, quedó un esqueleto un tanto estrafalario, ¿no? Como si uno tuviera el cráneo por un costado y cosas así. Que mi intención, yo ya hice incluso una propuesta de estructuración correcta, más sistemática de esos estatutos, pero habrá que esperar. Corría prisa, había que crearlo y ahora ya se planteará esa reestructuración. El propio nombre. El nombre era Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla porque nació así. Claro, le han dado otro cometido, pero claro, se quedó el nombre. Y digo, mire, ese nombre ahora es poco afortunado porque el día que yo vaya a ver el puerto de Valle Gran Rey, claro, o el puerto de Tauro, o el de La Palma, o una cosa en Lanzarote, mira, bueno, ¿usted qué hace aquí? Claro. Si es del puerto de Granadilla. Entonces, el mismo nombre es un contratiempo.
Para, o sea, que la institución está, al menos formalmente, por construirse, digamos. El observatorio en sí, la institución.
No, ya está. O
sea, sí, pero me refiero en estos matices, incluso sí, el nombre, la denominación.
La estructuración está, pero es una cuestión de simplemente de darle forma, de pulir las cuestiones, de ordenar las funciones que tiene. Y en el patronato yo me encontré, por ejemplo, y ahora lo dije, que falta una institución que yo de entrada me dije, qué extraño. Si este organismo hubiera sido, esta fundación, exclusivamente para la observación del puerto de Granadilla,
claro,
yo hubiera dicho, mire, aquí esto ya tiene una vinculación exclusiva allí, tiene una repercusión política dentro de ese municipio y en este cabildo. Entonces yo hubiera dicho, mire, debería estar el cabildo y debería estar el Ayuntamiento de Granadilla. Aunque las fundaciones no son asociaciones, me explico, porque tienen unos fines que no se discuten. Y además hay un patronato externo que vigila, uh-huh, el protectorado, perdón, que vigila que eso no se cambie. Pero esto es un órgano básicamente técnico. Y entonces las instituciones que están tienen ese corte. Está la universidad de aquí, la de Las Palmas, que dice, ¿y por qué la de Las Palmas? Digo, hombre, porque esto coge toda Canarias.
Claro.
Y también pone, y la Macaronesia, porque la directiva Hábitat engloba la Macaronesia. Y lo que yo leí entre líneas es que cosas, viene ahora una directiva nueva, que todavía no ha salido, que se llama Directiva de los Mares, donde hay una labor de observación enorme. Y claro, yo me di cuenta y digo, anda, que Europa lo que ha hecho es que ya ha colado al gobierno español, le ha metido ya un observatorio para irse preparando para esa directiva. Y digo, bueno, pues eso es lo que vi. Yo hablé con Europa y efectivamente cuando mis sospechas se me fueron confirmando, digo, hombre, pues esto merece la pena intentarlo hacer antes que Portugal o lo otro, y que aquí en Canarias hay un centro de Europa y que, vamos, con la bandera y el estilo vinculado a toda la observación europea, antes de que lo monte, pues, Azores, ¿no? Me parece que tiene más sentido estar aquí donde estamos, y bueno, me presté, digamos, a ese fin. Pues está la Universidad de Las Palmas, está el Instituto Canario del Mar, y claro, el que no está, que yo dije, bueno, aquí falta uno, que es el Instituto Español de Oceanografía,
claro,
pero que estos son unos señores que están observando el mar, que tienen boyas, que vamos a compartir los datos, o que yo me voy a encargar de mantener las boyas de ellos para obtener los datos, y que no está en el patronato. Entonces, mi propuesta no es que entre el ayuntamiento ni el cabildo, porque tenía que entrar los siete cabildos.
Claro,
y cada ayuntamiento donde hay un puerto. Entonces, esto no es una cosa asamblearia, es técnica. Y desde esa óptica, yo sí voy a defender en la propuesta de estatutos, de modificación de los estatutos, que se incorpora el instituto. Que además me consta que ya ha enviado y ha hecho algún contacto ya con el Ministerio de Fomento diciendo, oye, mire, nosotros creemos que deberíamos estar ahí.
Claro.
Y yo estoy convencido de que sí, vamos, lo pidan o no, yo lo voy a sugerir, ¿no? De hecho, ya he tenido una reunión con un vocal asesor del instituto, pues para ver si montamos un laboratorio de análisis de aguas marinas y una serie de cosas que también hacen falta y que ahora mismo se están mandando hacia Galicia, en fin, cosas de esas, ¿no?
Antonio, los ecologistas, los distintos grupos ecologistas que pueda haber en la isla o en el archipiélago, recuerdo ahora Benmajec, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, también se ha mostrado su parecer respecto al observatorio, al puerto de Granadilla ya, por supuesto, anteriormente. En concreto, han dicho que, bueno, que este observatorio, esta fundación pública, digamos, no es democrática. Mi pregunta es muy sencilla. Por un lado, saber si lo es o no lo es, pero más allá, quizás no lo es, pero es que tampoco es necesario que lo sea. Usted ha hablado de una perspectiva técnica y no asamblearia.
Sí.
Quizás eso da un poquito de pistas, ¿no?
Sí, bueno, ya han dicho dos cosas. Una, que no es democrática, que yo no capto qué es lo que se pretende, porque no es un sistema asambleario, no se toman decisiones de hacia dónde va el observatorio. El observatorio tiene muy claras las funciones, no se puede, y además existe un protectorado externo para todas las fundaciones para que no se desvíen de los fines fundacionales. Eso es básicamente lo que distingue una fundación de una asociación. Aquí no hay socios, ni es parlamentario, y aquí no se votan esas cosas. Y lo que ellos, yo creo que han atacado más, aunque bueno, yo creo que ya hay un ataque frontal de entrada. O sea, ellos se pusieron, intentaron hacer el boicot, no se presentaron. Tampoco he dicho que hay dentro del patronato un representante de asociaciones que trabajan por el medio ambiente. Entonces, ahí no se presentó ninguno de los ecologistas.
Es cierto que podían presentarse, ¿verdad? Cualquier otra organización,
sí,
asociación, podía presentarse.
Estaba estipulado, por lo que dicen los estatutos, ponía que se tenía que seguir el procedimiento establecido para el observatorio este de sostenibilidad, uh-huh, que está establecido. Claro, ellos lo boicotearon, no se presentó ninguno de los partidos, digamos, ecologistas activos de los movimientos. Entonces se presentó una asociación vinculada a la universidad que entre sus estatutos tienen esto, pero que trabaja más los aspectos de energía y de medio ambiente, y son los que se nombró según ese procedimiento y los que están ahora allí. Y además un señor muy muy,
Antonio,
muy
yo,
positivo y agradable. Yo hubiera preferido, aunque parezca, y no lo digo de boquilla, que hubiera alguno de los, digamos, de los recalcitrantes, porque bueno, a mí me gusta,
claro,
oír las posturas y prefiero tenerlas a mano y que además conozcan, porque también estoy convencido que muchas de las cosas que ocurren son desencuentros por falta de conocimiento, de conocer las cosas. Entonces, pues sería una manera de que fueran conociendo, y además la política que yo me he encontrado por parte de la autoridad portuaria y, digamos, de los patronos que han puesto el dinero y del gobierno es de absoluta transparencia. Con lo cual, pues yo creo que es una fuente de información buena, que han perdido la oportunidad, bueno, pues siguiendo su política de boicot. Y creo que además se han opuesto, van a demandar el ESE. Y creo que lo que ellos alegaban, me dijo alguien, es que no conozco el documento, si es que han presentado algún documento, era la falta de independencia, porque Europa planteaba un organismo independiente. Y eso sí lo he aclarado yo en alguna otra ocasión. Que esto no se trata de una... bueno, ellos lo ven como independencia política, de quién nombra, quién no nombra. Digo, bueno, lo importante es el nombramiento del director, porque el director es el que marca y el que puede hablar o no puede hablar y hacer comunicados externos. Y ahí Europa sí que incluyó una condición muy, muy específica, que no suele ser habitual, y es que el director se nombra, aparte de los requisitos que ponía, por 5 años, y que es un nombramiento que no se puede revocar.
Revocar.
Uh-huh. Lo cual está claro que está saltándose el periodo electoral y que está marcando, pues, una independencia intelectual. Claro, la independencia económica no existe, porque ahora el puerto recibe el dinero del Estado, del puerto y del otro. Otra cosa que yo después busque fondos FEDER para desarrollar el laboratorio, en fin, un centro del mar, en fin, todas las ideas que a mí se me... Claro. Se me han ido ocurriendo que se pueden hacer desde ahí, ¿no? Eso ya son otras fuentes, pero la independencia económica evidentemente no existe. Y otra cosa que puso Europa era que el nombramiento, por ejemplo, está estipulado el del director, que es el que se ha seguido, y los del patronato, uno es reglado, que es el de los movimientos, asociaciones con intereses ambientales, y después el de las universidades, antes los nombraba el director del puerto, así, directamente, porque es como una función técnica, a mí me interesaba. Y Europa creo que incluyó el que fuera propuesta de las universidades, en vez de que fuera un nombramiento. El nombramiento sigue haciéndolo formalmente el director, pero él no elige a la persona.
No, o sea, propuesta de la universidad.
Universidad, claro. Quien elige a su personal, y han elegido una persona que yo me imagino que lo habrán hecho con sus criterios o con total, claro, independencia. Yo ahí, yo me los encontré, de hecho son los que me han nombrado a mí, mi historia empieza a partir de ese momento, ¿no? Pero algunos los conozco y, bueno, son que tienen toda mi no he visto yo esa especie de maquiavelismo político de grupos y de... Yo no lo he visto, pero también soy un poco incauto para estas cosas, ¿eh? O sea que igual existe y yo no me entero.
Bueno, ahí lo dejamos. Yo les recuerdo...
Mis bichos son los de 6 patas, ¿eh?
Yo, por eso, a eso iba. Yo les recuerdo que Antonio Machado es biólogo o bichólogo, como a él le gusta decir, y que es el director de la Fundación Pública Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla. Sí. Por eso digo que de lo que habla es de cuestiones ambientales vinculadas al Puerto de Granadilla, eso sí, de cuál va a ser su labor dentro de este observatorio, y que, por tanto, no estamos hablando con una persona ni en pro ni en contra, ni nada que ver con el Puerto de Granadilla. De hecho, se ha manifestado en su parecer personal respecto a esta cuestión, ¿no?
Hombre, una... y hay un parecer profesional.
Y si profesional, puerto, y más importante casi, claro.
Hombre, si el puerto se va a hacer y hay un plan de vigilancia, pues me parece que lo que hay que aceptar ahora es en positivo decir, bueno, pues vamos a ver que se haga lo mejor posible y atendiendo a ver si el plan de vigilancia se cumple, si todas las medidas previstas están. Además, si funcionan o no, porque algunas medidas, si no funcionan, el observatorio pues puede recomendar que se modifiquen o que se alteren, pero siempre va a ser mejor que se esté vigilando. Y ese plan de vigilancia, por ejemplo, que antes estaba incorporado y lo iba a hacer la propia compañía que
desarrollaba
el puerto, de las obras del puerto, ese plan de vigilancia ahora lo va a llevar el observatorio, lógicamente.
Un plan de vigilancia que además se quedó grande, que ya lo hemos dicho.
Bueno, sí, eso es lo que pasa, va a ser más caro, porque claro, era para un puerto mayor y se van a vigilar un montón más de cosas. Hombre, algunas las recortaré porque acabarán por ser absurdas, ¿no? Porque no vas a mirar donde no se va a hacer algo, pero otras cosas sí. Pero ese plan, por ejemplo, ahora se hace, esa es la independencia que busca Bruselas. O sea, hay un órgano externo a lo que es el propio puerto, aunque el dinero venga del proyecto del puerto, pero se va a llevar desde el observatorio.
Si Antonio Machado no puede trabajar libremente, por así decirlo, ¿qué ocurrirá?
Ah, bueno, sí, eso porque lo, pero bueno, eso es lógico, eso donde esté, ¿no? Si yo veo que evidentemente o que no me puedan echar, pero claro, siempre hay maneras de impedirle que uno trabaje, porque con cortarme la financiación o la cosa no funciona, pues evidentemente me quedaré de director pero sin actividad. Entonces, antes de estar así, porque no va con mi talante, además a mí los bichos me fascinan, vuelvo a mis bichos, que de hecho son los más perjudicados de toda esta historia, porque ahora tengo menos tiempo
para... Bueno, y la ciencia, ¿no? Pero los trabajos de investigación.
Y las tardes y los domingos, y eso que no, que me he prometido no subir un papel del puerto a mi casa, del observatorio, pero y voy a ver si cumplo, ¿no? Pero tranquilamente me vuelvo a mis labores científicas, donde pues no, en fin, estaba con una cierta calidad de vida, que ahora en parte pues he vuelto a la cosa de coger los coches, bajar, mire, oye, estoy con corbata, que yo estaba bastante
atender a los medios de comunicación,
bastante más silvestrado, y tuve una reunión en el Cabildo para pedirle prestado unos equipos de gente, y entonces bueno, me toca ponerme una corbata, cosas de esas. Pero en serio, dicho sí, y en el fondo a mí me hizo gracia, porque cuando lo dije, digo, pues mira, yo me acabo de convertir en un indicador, es decir, si el observatorio realmente pues no funciona, la bombilla se funde, que soy yo. O sea, yo me retiro tranquilamente, porque nunca ha sido mi talante estar... lo mismo que si veo que esto se desvía, pero es que hasta ahora no he visto, o sea, me costó decidirme. Porque, hombre, uno también tiene sus suspicacias y dice, bueno, hacen el puerto, pues me llaman, claro, me van a poner el figurón para calmar las aguas y se acabó, ¿no? Y, bueno, pues me costó mi tiempo averiguar, porque sí me enseñaron lo que estaba detrás. La persona que me llamó, pues tiene mi respeto y mi confianza, lo conozco de hace tiempo, un hombre que va al grano, que es directo, que es ejecutivo. Digo, bueno, me extraña que si me llame él para esto, sabiendo que a mí estas cosas no las hago. Pero me dijo, mira, pero míralo porque hay más. Bueno, entonces empecé a mirarlo y efectivamente encontré más. Y lo que pasa es que él no, tampoco, él medía ese más hasta donde yo lo veía, porque cuando después le llegué, digo, mira, estoy hablando del director del presidente de la autoridad portuaria. Digo, Pedro, mira, esto está...
Hablamos de Pedro Rodríguez Zaragoza, para decirlo.
Sí, Pedro
claro,
Rodríguez Zaragoza.
Por si acaso.
Sí, no, le conozco porque él estuvo antes en el gobierno. Yo he estado asesor de varias presidencias y en esa época pues coincidimos en alguna cosa, ¿no? Sí, una vez que me lió y me tocó ir a hablar con Fidel Castro al Teide, sin saber. Oye, ¿te importa ir al Teide a explicarle al comandante?
Eso tiene un programa, Antonio. Eso tiene un programa aparte.
Y yo me quedé, digo, el comandante, yo solo conozco a Fidel. Y tiré para el Teide y me encontré efectivamente con Fidel Castro ahí. Después hicimos miga bien.
Bueno. Yo ya le emplazo para contar eso otro día.
Otro día lo contamos. Fue simpático. Entonces, me llama para cada cosa. Pero después, lo que él no sabía es lo que yo veía en esa cosa, porque yo a él le inflé más la idea todavía. Digo, mira, es que hay una directiva que yo le digo que se puede hacer. Mira, un museo, a ver si metemos la sociedad canaria en el mar en la sociedad en Tenerife. Empecé a montar las ideas. Y tú estás dispuesto a esto, porque mira, si es para cumplir con el puerto, yo creo que yo no te hago falta. Vas a funcionar mejor y además por el salario que tú has puesto ahí, consigues a alguien que lleve eso solo. Ahora sí, vamos a montar aquí una historia europea y hay que ir a pelear Europa, el otro. Yo estoy dispuesto siempre que tenga el apoyo, porque si claro, el patronato me dice que no, para quedarme con esto, pues tampoco, ni son mis salarios, ni son mis tarifas, ni creo que tenga sentido que yo haga. Entonces me encontré una disposición absoluta por parte de él, por parte de las demás personas, donde he ido planteando las ideas, y hasta ahora, como dice él, pues va todo miel sobre hojuelas, ¿no? A ver si algún día me dan un susto, pero quitando, hombre, no es agradable pues ver a incluso compañeros que sé que tienen sentimientos muy viscerales sobre Granadilla, claro que para mí me han excomulgado algunos, claro. Otros, soy una especie de traidor, lo más suave es pues que soy un tonto útil.
Vamos, que ha pactado con el diablo.
Sí, que me vendí, yo qué sé, cualquier cosa, que yo espero que, pero tampoco creo que el tiempo lo arregle, porque las visceralidades se cierran a la razón, ¿no? Entonces, bueno, es la parte más triste de esto, ¿no? La que, digamos, a mí me queda más pena. El otro lo tomo absolutamente en positivo y pondré mi empeño en que las cosas se hagan lo mejor posible o lo menos mal posible, como uno lo quiera leer.
Justo. Cumplimos una horita de programa. Uy. Iba a decir entrevistando, no. Pues, conversando, la verdad es que conversando con Antonio Machado, director del Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla.
¿Va a decir un inciso?
Por supuesto.
Leemos, en el primer patronato lo que sí me aprobaron fue ponerle un mote. Un
¿cuál?
Acrónimo. Observatorio Ambiental Granadilla.
¿Observatorio Ambiental Granadilla?
Sí.
Venga.
Para ir con aquel problema del puerto que iba a generar confusiones, le pusimos Observatorio Ambiental Granadilla, el logo está encargado, se aprobó y es como, digamos, el mote. Hay muchas fundaciones que tienen unos nombres gigantes.
Enormes, sí.
Y después funcionan con el mote. Y yo en el mote digo, mira, observatorio, bien, ambiental, Le quise poner marino, pero es que Europa quiere incluso que esto se extienda. Entonces digo, bueno, por si las moscas vamos a dejarlo en ambiental, porque sí, los europeos están más lanzados todavía. Si les cuento lo que querían, y, madre mía.
No, pero podemos contarlo otro día, pues sí.
Y Granadilla, porque aunque tenga las connotaciones que tenga, hombre, es un hecho histórico, sale de allí, lo va a financiar Granadilla, me parece honesto que esté el nombre de Granadilla asociado a esto.
Pues corregimos, Observatorio Ambiental Granadilla. Antonio Mallado, su director, biólogo. ¿Entomólogo, Antonio? ¿Digo bien?
Sí, ecólogo, doy clases de ecología, trabajo, pero entomólogo en mis ratos libres.
Entomólogo en sus ratos libres. Entomólogo, como el de la serie tan famosa de televisión. Seguro que todos lo saben, ¿cómo es la serie policíaca? El CSI, como el protagonista, exacto. El protagonista de una de las variantes de esta serie es entomólogo, pues como Antonio Machado. Antonio, de verdad, un placer por haberte acercado a nuestros estudios, por haber conversado un ratito. Esperamos haber aclarado un poquito sobre las funciones del observatorio y un poquito más.
Yo he encantado, Moisés, de que brinden estas oportunidades, porque creo, como en casi todos los conflictos, que una buena parte, si no más de la mitad, suele ser un problema de comunicación.
Esperamos muy sinceramente que no hayas pactado con el diablo, que todo vaya sobre ruedas, que todo vaya bien por el beneficio de la isla, del archipiélago. Recordamos que no se suscribe esto al puerto de Granadilla, ya lo hemos hablado, y que pronto vuelvas al redil y esos compañeros tuyos tan viscerales pues comprendan y abarquen un poquito mejor toda la información.
Bueno, esa es la esperanza.
Un saludo, buenas tardes, y nosotros nos vamos. Hoy ha sido hasta aquí nuestro tercer grado. Mañana será día 20 de mayo. Encaramos la recta final del mes y nosotros volveremos con un nuevo invitado a charlar un ratito. Un saludo de Vanessa Luis en la realización y la producción, de Moisés Álvarez, quien les habla, y de todo el equipo de Intereconomía Tenerife. Hasta mañana.